Hola, hola amigos de País Lobo, estamos hoy en una nueva conversación, esta vez con Nelson Campos, quien es gerente de agronegocios para el Cono Sur de PepsiCo. ¿Cómo estás, Nelson?
Hola Rocío, muy bien, bastante contento. Creo que estamos en un muy buen momento, así que positivo y con actitud para hacer lindas y grandes cosas.
Qué entretenido. Oye, esta conversación me parece súper interesante porque, bueno, aparte que tenemos una amiga en común que le mandaba mucho saludo a la Nati, Natalie Díaz, también habla de un tema que es fundamental para nosotros como ciudadanos y en especial como agrónomos, que es profesión que compartimos, ¿cierto, Nelson?
Correcto, Rocío, correcto.
Hoy día vamos a hablar de agricultura sostenible o sustentable.
Mira, esa pregunta muchas veces la gente se la hace y dice, bueno, ¿será sostenible? ¿Será sustentable? ¿De qué se trata? Bueno, el concepto es la sustentabilidad. Y que sea sostenible es que sea en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de agricultura o el concepto de sustentabilidad sostenible, es que lo hagamos y llevemos por muchos años hacia adelante. Así que ese es el primer punto importante. Los dos también, pero se complementan de manera perfecta. Así que bien por ese lado.
Genial. ¿Y por qué la compañía PepsiCo, donde tú trabajas actualmente, está preocupada de este tema?
Mira, esto viene de hace varios años atrás y viene desde una situación que es bastante interesante. Hace aproximadamente 13, 14, quizás 15 años atrás, tuvimos una presidenta de la compañía, la primera mujer histórica en PepsiCo, que tomaba un cargo, Indra Nooyi, y que vino a revolucionar el concepto de negocio, en la cual antiguamente el objetivo era sacar un buen resultado económico, sacar un buen producto y qué bien, y que nuestros consumidores en el mundo se pudieran deleitar de nuestros productos, ya sea de bebidas, de alimentos, de snacks en general. Sin embargo, esta señora, que fue una persona inspiradora y que inspiró a muchas generaciones de ejecutivos, dijo, bueno, está muy bien eso. Sin embargo, ¿y si le ponemos un toque que vaya más allá? Que vaya considerando lo que es el planeta, que sean las personas, que sea la forma de producir, y que en el fondo sea cómo podemos hacer con el menor impacto a nuestros sistemas. Y que si hubiese un impacto, debiera ser positivo. Y ahí ella nos llevó y nos invitó a ver cómo podíamos buscar la fórmula, porque no había nada, absolutamente nada dicho, y me refiero a PepsiCo Global, en todas las plantas donde estábamos, y decir, bueno, empecemos a ver cómo lo hacemos. Bueno, y ahí se lanzó el desafío.
Súper interesante, qué bonito desafío poner esto de por medio. Y así nace PepsiCo Positivo.
No,
¿Positivo o no?
no,
¿O
todavía no.
todavía?
Esa fue la primera, mira qué interesante tu pregunta, porque en el fondo esto ha ido evolucionando a través de los años y cada vez se le van incorporando más y más y más aditivos. Partió como, señores, PepsiCo Agros del mundo, vayan proponiendo ideas. Primero, certifiquémonos para ver dónde estamos. Segundo, encuestémonos qué están haciendo nuestros productores. Y tercero, planes concretos para poner en acción. Bueno, y ahí voy a llegar un poquitito a lo que es Chile, o a lo que es Cono Sur en este caso, que es lo que está bajo mi responsabilidad. Y el gran desafío fue ver primero, hacer un diagnóstico, qué estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo. Y eso implicó no solamente la parte productiva, sino también lo que usábamos para producir, qué productos, cuál era nuestro impacto, pero muy en pañales. ¿Cuál fue nuestra decisión súper clave? Mira, y esto aparece como interesante. Podríamos habernos dicho, uy, estamos súper bien o la cosa va funcionando. Sin embargo, tratamos de buscar una forma absolutamente independiente y autónoma que nos pudiera evaluar y decir, señores, esta es la posición que ustedes están en Cono Sur o en este caso puntual en Chile. Y contratamos los
O
servicios de
sea,
terceros.
ustedes hicieron una encuesta propia inicial que les arrojó un resultado y lo mejor que pudieron hacer fue decir, contratemos a otro mejor que nos evalúe. ¿Por ahí?
Correcto, totalmente alineado. ¿Y qué pasa? Cuando uno se evalúa, por lo general se tiende a encontrar todo bien.
Sí.
Cuando es poco autocrítico. En este caso tuvimos la suerte de ser autocrítico y tratamos de incorporar una certificadora externa que en esa época no estaba en Chile y que nos viniera a decir que lo que nosotros encontrábamos que estaba bien, realmente estaba o no estaba bien. Y bueno, y ese, ahí empieza la historia y la evolución. Buscamos una
serie. Y la mirada, aquí estamos hablando como hace 10 años atrás más o menos ya.
13 años.
13 años. Y la mirada en el espejo, ¿era buena o le faltaba un poquito para mirarse y estar más contento?
Absolutamente. De hecho, nosotros lo que pensábamos que era bien, productivamente y rentablemente, estaba muy bien. Sin embargo, nos faltaban aspectos que eran fundamentales, pero fundamentales.
¿Cómo cuáles?
Mira, la visión de lo que significaba la producción en sí. Ya empezamos a considerar otros valores y otras situaciones en medio. Por ejemplo, ya estábamos preocupados no solamente de la parte económica, también empezamos a mirar la parte industrial, la parte ambiental y, por sobre todo, la parte humana, que era un aspecto que no habíamos considerado, la parte social. No solamente que el productor estuviera bien, sino también que sus asociados, sus trabajadores, estuvieran alineados con lo que nosotros queríamos. En el aspecto ambiental, no solamente que estábamos usando productos de etiqueta roja, perdón, de etiqueta verde, sino que también habían cómo esas etiquetas verdes o esas etiquetas que no eran las más óptimas, si estaban afectando. Y ahí fuimos básicamente haciendo, bueno, de la ignorancia pasamos al conocimiento, y ahí apareció nuestra primera y defraudante análisis, el 2010, en la cual lo que pensamos era bueno, uy, habían oportunidades.
Y ahí, para que las personas que no conocen un poco de la empresa, ustedes se dedican netamente a la producción de los alimentos. ¿No tienen un sistema integrado o también tienen algunos campos productivos que son de ustedes?
Mira, PepsiCo, que en este caso en Chile se conoce la parte alimenticia como Evercrisp, tiene básicamente desde el año 90 productores que trabajan de manera mediería o como alianza con nosotros. Y todo eso basado en un concepto que hemos tratado de ir implementando a futuros, que es la estructura de costos. El año 1990 se hizo un llamado a diferentes productores en diferentes zonas a empezar a participar en todo un programa que era la producción de papas, la producción de maíz y a posterior producción de avena, para poder ver si podíamos generar algo. Y acá aparece algo re interesante: no teníamos un modelo, porque no existía. Simplemente habían buenas ideas y tratar de hacer un negocio que se pudiera proyectar en el largo plazo y no hacer algo oportunista del año, sino que hacer algo como una oportunidad en muchos años. Y con el correr de los años, ya en los años 98, aproximadamente 2000, se empezó a formar un grupo de productores que están en tres zonas específicas: todo lo que es la zona de La Serena, la zona central enfocada hacia Melipilla y la zona sur. Empezó a verse básicamente cuáles eran las verdaderas necesidades para que un productor empezara a sentirse cómodo con una agroindustria y pasara a algo que era fundamental: invertir en tecnología y quisiera ir creciendo con nosotros. Básicamente esos fueron los puntos.
Entonces, lo que ustedes buscaban eran como socios, se podría decir.
Socios estratégicos para el largo plazo, claro. En la cual ellos tuvieran la tranquilidad que después de producir nos podían vender, nosotros le íbamos a pagar y parte de esa utilidad iba para su bolsillo y otra parte para la reinversión en el mismo cultivo. Siempre existió un concepto muy interesante que era ir a la vanguardia tecnológica y a la vanguardia de todo lo que fuese incorporar nuevos productos, nuevas cosas. Hay un concepto que es súper fuerte y te diría que es la curiosidad. La curiosidad de poder hacer nuevas cosas que nos permitan distinguirnos, generar un valor agregado a todos nuestros sistemas donde interactuamos.
Claro, y esto está dado porque tanto el maíz como la papa y la avena son productos que no tienen mayor distinción unos de otros en el momento que el productor los comercializa, ¿no? Entonces, para poder integrar el tema de tecnologías, por ejemplo, requieren una inversión inicial. Por lo tanto, es tan importante que ellos tengan asegurado que el producto que van a entregar efectivamente sea comprado por ustedes.
Correcto, y de calidad. Mira, y algo re interesante, y acá aparece algo como darwiniano. Y tiene razón, asociado a que en los años 90, eran, cuando hicimos el primer llamado, los productores que aparecieron fueron cerca de 60 para un volumen que era un cuarto o quizás un quinto de lo que es hoy día. Bueno, de esos 60, nunca en la historia 32 años, 33 años, sacamos a ningún productor. Simplemente fuimos elevando la vara en lo que significaba la cantidad de incorporación de tecnología que se iba haciendo. Por ejemplo, un productor entregaba 20 toneladas y había otro que entregaba 25 toneladas por hectárea en esa época. Bueno, ¿quién ganaba más dinero? El que te sacaba 25, pero el que sacaba 25 había incorporado alguna nueva tecnología, un sistema de riego, una forma de cosecha, una variedad distinta, y con el correr de los años, los que fueron incorporando más tecnología, los que se fueron más adaptando a los retos que le ponía la compañía, fueron sobreviviendo a este modelo, que ojo, no es fácil, es bastante complejo desde la perspectiva de atreverse a asumir riesgos tecnológicos, a asumir riesgos que para otros no es posible, pero finalmente pasan a ser posibles y gatilladores de poder seguir creciendo y estando en el sistema. Y como tú lo dijiste muy bien, Rocío, la rentabilidad es la clave.
¿Cómo dentro de estas cosas que asumieron, de estos riesgos, estar a la vanguardia de la tecnología? Porque algunas cosas que, sobre todo en el rubro de la producción agrícola, les es muy difícil a los agricultores de repente arriesgarse a hacer algo nuevo. Yo me acuerdo en el campo del abuelo de mi marido, decía, pero es que el opapá lo hacía así, entonces así funciona. ¿Qué cosas de los que ustedes, cómo manejan esas dos de la tradición del campo versus adoptar nuevas tecnologías que no la han visto en el vecino?
Mira, yo creo que uno de los gatilladores de eso fueron los viajes al exterior. Había muchos paradigmas que existían entre la agricultura tradicional, en la cual, o la convencional, en la cual se hablaba de que para hacer bien las cosas había que hacerlo como lo había hecho el abuelito, el bisabuelito, el tatarabuelito y el papá. Entonces existía todo un modelo tradicional que decía cómo hacerlo. Y fue complejo el poder romper eso. Sin embargo, más que romperlo en base a la imposición, empezamos a viajar por diferentes partes del mundo, donde era la cuna de la tecnología, o donde sabíamos que estaba lo más novedoso en los cultivos que nosotros manejábamos. Partimos con todos nuestros productores o los que querían ir y fuimos a ver. Entonces, más que decirles qué hacer, fuimos a ver cómo hacerlo mejor. Y ahí se traspasó una situación bien interesante. Ya no había que presionar para hacerlo. Simplemente la gente estaba haciendo las cosas por convicción. Estaban convencidos que lo vieron en otro lado. Y bueno, y si allá lo hacían bien, ¿por qué nosotros no? Partió el tema del por qué yo no. Y el por qué yo no se transformó en que, bueno, atrevámonos a traer mecanización de Europa. Atrevámonos a regar las papas. Atrevámonos a diferentes cosas que para la época era como un wow, ¿irá a resultar bien o irá a resultar mal? No lo sabemos. Pero esta gente se atrevió, siempre respaldado por un contrato con PepsiCo que era reconocida abiertamente y directamente que el costo de la inversión nosotros la íbamos a pagar. Y eso obviamente estimulaba a los que sí se atrevían. Y aparece algo que es re interesante. Nos atrevimos a ser punta de lanza porque PepsiCo validaba ser punta de lanza.
Claro, validaba a quienes se arriesgaban. Y por eso en lo de ir a conocer lo que se está haciendo, ustedes tuvieron hace muy poquito en Puerto Varas una demo farm aquí en Chile.
Correcto. ¿Y qué es una demo farm? Me vas a preguntar. Una demo farm, sí. Lógicamente, ya es parte de la evolución de eso que hicimos o de lo que PepsiCo planteó hace 13 años aproximadamente. Dijo, bueno, señores, hay que hacer algunas cosas novedosas en la parte sustentable y en la parte productiva. Y eso tuvo toda una evolución en la cual fue de alguna manera buscando el camino para ir optimizando de una manera tal que fuese extrapolable para el resto de todas las operaciones en el mundo PepsiCo. ¿Y qué es una demo farm? Es una forma de cómo acercarnos e incorporar la sustentabilidad de manera rápida. La demo farm, al traducirla, son parcelas demostrativas que se están haciendo en paralelo en todos los países donde tenemos operación. En México, en Estados Unidos, en Francia, en Brasil, y así, en muchos, muchos países. Y cada operación está enfocada en algo distinto. En el caso puntual de Chile, nosotros quisimos darle básicamente a algunos aspectos que para nosotros son una oportunidad. Hoy día nosotros vemos como una oportunidad tremenda el poder mejorar la salud del suelo. La salud del suelo para nosotros pasa a ser fundamental. Eso es lo que nos da sustento para seguir sembrando y proyectándonos a futuro. Otro de los temas que se tocaron en la DEMOFAR y que fue clave, cómo poder tecnificar el uso del agua, cómo optimizar su uso. Hicimos los primeros ensayos de riego por goteo en la zona de Purranque. Papas con riego por goteo, lo que me atrevería a decir parece como un absurdo, bueno, lo llevamos a una realidad.
A ver, para los que no saben cómo se riegan las papas, cuéntanos un poco
Uy.
generalmente cómo se hace el sistema normal.
Mira, te lo voy a esquematizar de una forma histórica. Hace 25 años atrás, en el sur de Chile, en la zona de Osorno, hablemos de esa zona, Osorno, 100, 200 kilómetros a la redonda, regar papas era un absurdo y una aberración, porque la lluvia todo lo soluciona. Y eso significaba que se sembraba la papa, se fertilizaba, se hacía su manejo, pero el agua, el cielo se preocupaba. Con los años y con todo esto de que en ese minuto no se llamaba cambio climático, simplemente decíamos, era un año distinto, está pasando algo, bueno, ya no llueve como antes, sin apellido, empezamos a ver que la necesidad de regar pasaba a ser una oportunidad. Y el año 98, aproximadamente, 97-98, pusimos los primeros sistemas de riego a ver, en otras
¿Pivote?
partes se le, no, pivote no, eso fue la segunda evolución. Era por cañón, que se le llama por aspersión, que había una especie de cañón que tiraba agua y las papas gozaban con el agua. Sin embargo, eso resultó espectacular, pero y ahí empezó la evolución. ¿Cómo vamos evolucionando? Pongamos los pivotes, en la cual ya no había un chorro en el aire que se esparcía de manera muy al azar, sino que había algo mucho más focalizado porque había todo un tema de un pivote que bajaba la altura de dispersión del agua, había una gotita mucho más pequeña, la bruma o la pérdida era menor. Y estaba perfecto, pero el agua cada vez sigue siendo más escasa. Estamos hablando del sur de Chile en que tuvimos una primavera, verano bastante seca y que en el fondo ya eso era complejo. Viendo eso y anteponiéndonos a lo que viene, el uso del riego por goteo fue uno de los puntos claves en nuestra DEMOFAR. Hubo un productor de la zona Purranque que estuvo dispuesto, Agrícola del Parque, a decir, señores, hagamos 5 hectáreas, reguémoslo por goteo y veamos qué pasa. Y eso
¿Y
fue,
cómo les fue?
bueno, estuvimos en la DEMOFAN haciendo el levantamiento, los resultados vienen, pero sin ser mago, te puedo decir que fue un éxito absoluto. La razón es muy simple, aplicamos menos agua y no sé si sacamos lo mismo o más. Yo creo que más. Y ahí aparece algo muy interesante, un concepto que hay que desarrollar siempre, más con menos o lo mismo con mucho menos. Entonces allá empiezan a aparecer y a interactuar conceptos claves, productivos. Chuta, ¿cómo voy a sacar más con menos? Efectivamente. ¿Y cómo se hace? Optimizando los recursos. Y eso es súper, súper importante. Otro punto interesante. Disculpa, dime nomás.
Sí, te iba a preguntar, en el tema de la salud del suelo, ¿ahí qué concepto de tecnología están utilizando o qué cosa diferente se está haciendo?
Mira qué loco, ¿eh? Muchas veces aparecen un tema muy, muy. Dicen, wow, ¿dónde está la magia de poder mejorar la salud del suelo? ¿Qué hay que hacer? Y muchas de las prácticas, específicamente en Chile, que aparecen como novedosas para otros países, acá son parte natural de nuestro trabajo. Por ejemplo, la materia orgánica. En vez de quemar, incorporar la materia verde al suelo. Ojo, que hay gente que todavía sigue quemando y es una atrocidad y algo aberrante. Se debiera incorporar el 100% de los desechos agrícolas al suelo para poder incorporarlos y generar la materia, generar, traspasar, hacer que eso se transforme en materia orgánica. Otra cosa fundamental. Nunca mantener un suelo descubierto. La idea nuestra como PepsiCo siempre es para cosechamos, sembramos, cosechamos, volvemos a sembrar, otro cultivo, por supuesto. Rotación de suelo, una forma de poder no desgastar.
Eso mismo te
Dime.
iba a preguntar. ¿Siempre los suelos están yendo con papas o
No.
haciendo monocultivos o tienen un sistema ustedes que apoyan a los productores de papa para hacer rotaciones y mejorar el suelo?
Absolutamente. O sea, el monocultivo es una forma directa de poder desgastar un suelo. Imagínate, siempre las raíces, cada especie tiene un sistema radicular específico,
Radicular.
claro, y esas raíces específicas, dependiendo de la especie, te sacan los mismos nutrientes. Si nosotros hacemos un monocultivo, tenemos dos efectos contrarios, pero tremendos. No solamente las partes de plagas y enfermedades, sino que además empezamos a desgastar el suelo en los nutrientes específicos. Lo empobrecemos. Entonces es fundamental estar, por ejemplo, las papas en el sur, después vienen, podrían venir con avena, después con una empastada, y así nosotros le vamos apoyando, al menos con las papas y las avenas. Las avenas que siembran van contratadas con nosotros como una forma de poder apoyarlos. Y contratadas siempre, y esto es fundamental, con una estructura de costo. El agricultor siempre se asegura que con un rendimiento medio alto va a ganar dinero con nosotros, siempre.
Y una de las cosas interesantes que también estaban ustedes hicieron en el Demo Farm es que mostraron paneles fotovoltaicos asociados a la agricultura. Eso me pareció muy interesante porque había estado conversando con otra persona que me comentaba que el SAC no era muy amigo de poner paneles fotovoltaicos cercanos a la agricultura. ¿Cómo les fue a ustedes con eso?
Mira, lo que pasa es que es un concepto más que cerca de la agricultura, está sobre los techos donde nosotros almacenamos papas. Es decir, lo que producimos en el campo, independientemente del sistema que tenga, que esté validado, almacenamos las papas por bastante tiempo. Es decir, nosotros cosechamos las papas durante el mes de marzo, abril, en esa zona las almacenamos en bodegas que las mantienen durante junio, julio, agosto, aproximadamente hasta octubre, noviembre, y la energía que ocupa, una parte de la energía que ocupa, nosotros se la estamos entregando con una planta fotovoltaica que pusimos sobre los techos. ¿Y eso qué es? ¿A qué se refiere específicamente? Eso va enfocado a que un productor nuestro decidió, soportado y apoyado por nosotros, y orientado más que nada a que se atreviera a esta nueva tecnología. ¿Y esto por qué es tan importante? Pudimos poner sobre los techos de la bodega de papas 660 y tantos paneles fotovoltaicos que están generando aproximadamente 294 kilos. Imagínate, 294 kilos es algo maravilloso, sabiendo que la legislación chilena te permite máximo 300. ¿Y qué pasa con eso? Eso podría parecer interesante, pero eso, viéndolo ya como un concepto sustentable, ¿qué nos está permitiendo? Poder reducir en casi 195 toneladas de CO2 lo que no estaríamos emitiendo. Estaríamos evitando cortar cerca de 5.000 árboles adultos para ocuparlo como combustible, y estaríamos mitigando la huella de lo que significa casi 780.000 kilómetros de un vehículo a gasolina. Entonces, el concepto es bastante más amplio. No solamente el negocio de poner paneles fotovoltaicos o energía renovable para nuestro sistema productivo, sino lo que significa la mitigación del CO2, que para nosotros emitir menos es uno de los grandes objetivos que tenemos como compañía. De hecho, a nivel global, PepsiCo se comprometió a disminuir casi un 40% hasta el 2030 nuestras emisiones, a nivel de todo, no solamente agrícola, a nivel de todo, toda la cadena nuestra.
Claro, de hecho aparece dentro de la web de ustedes que dice búsqueda del zero waste, de reducir el 90% el uso del agua que tenían antes de la producción de productos, repotabilizar el agua, cero residuos en rellenos sanitarios a través de la industria, o sea, correcto, de lo que ustedes producen, cerrillos y otro lugar más, no recuerdo cuál era, y no vayan a vertedero actualmente. Correcto.
Mira, tocaste un tema que es apasionante y tiene que ver mucho con la convicción. Porque si tú preguntas, potabilizar el agua es un buen negocio, y tú me vas a decir, si fuera buen negocio, habría muchas plantas. Y resulta que en toda Latinoamérica hay dos plantas. Una está en otro país del norte y la segunda está en Chile. Y tenemos una planta potabilizadora de agua en nuestra planta de cerrillos acá en Santiago. ¿Y qué significa? Que todo el agua que usamos la limpiamos con sistema de osmosis inversa y la reutilizamos. Y el 80% es vuelto a ocupar. Y tú me dices, wow, ¿esa es una oportunidad económica? No, absolutamente no. O estaría lleno. Pero es un mensaje que le estamos entregando a nuestros consumidores de que estamos alineados con lo que estamos diciendo. O sea, cada vez que estamos diciendo somos sustentables, no lo decimos, lo mostramos. Y mostramos la forma de lo que estamos haciendo. Y súper interesante. Y esto te va a gustar porque tiene que ver mucho con lo que tú me acabas de preguntar. ¿Por qué un productor de papas que trabaja con PepsiCo hace 26 años, Andrés Vargas, se atreve a poner una instalación o una planta fotovoltaica arriba de sus techos? ¿Dónde está el negocio? Y tú vas a decir, bueno, ¿qué negocio hay? ¿Se le va a pagar más? No, se le va a pagar lo mismo. Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Hay truco? No, simplemente él está haciendo lo que él ya vio en la planta nuestra. La planta de Cerrillos, que tenemos acá en Chile, de Evercris, funciona 100% con energía renovable. Una parte está siendo abonada por los paneles fotovoltaicos que tenemos en nuestras bodegas de papas, también en Santiago, más la compra de energía que viene de energía renovable. Entonces, nosotros como compañía no le pedimos nada a nuestros productores, a nuestros socios estratégicos, que antes nosotros no hayamos hecho. Esa es un poquitito la consecuencia. No solamente hay que hacerlo, también hay que aparecerlo, y viceversa.
Entonces, ¿ha habido un cambio de paradigma de la empresa en general y se ha invitado a los productores a que se sumen a este cambio de paradigma?
Correcto, correcto, pero los invitamos no solo diciéndoles que lo hagan, primero lo hacemos nosotros como compañía y después que lo hacemos, los invitamos a ellos que también se sumen. Es un poquitito el no solamente parecerlo, también hay que hacerlo.
Sin duda, y el tema de la recuperación de las aguas es importantísimo. De hecho, te adelanto ya a nuestros queridos auditores que vamos a tener una conversación respecto al tema de las aguas y las aguas grises con Alejandra Ganter, que también se dedica a este tema de las aguas. Y también estuve trabajando yo un tiempo en una compañía con ella en el tema del tratamiento de agua y costaba mucho que las empresas le tomaran el peso, porque es como el último eslabón de la cadena que no les genera mucho rédito y hay que hacer una inversión importante para poder llegar con el agua a la calidad que se requiere para ser reutilizada y también para devolverla al sistema y no pasarla al sistema sanitario que se sigue haciendo cargo, propiamente tal. Es una inversión importante, así que los felicito como empresa que hayan asumido ese desafío.
Mira, y fue un tremendo orgullo. Y tú sabes cómo nosotros hacemos la prueba de fuego. Cada vez que dan visitas a la planta, mostramos todo lo que haya que mostrar. Somos puertas abiertas. Y como un desafío, pero importante, una vez que mostramos el agua que entra a la planta procesadora, también le mostramos la que sale. Y ahí le invitamos a tomar un sorbito, un traguito. Obviamente partiendo por nosotros, tomamos un traguito y después le invitamos a la otra persona. Es impresionante cómo la gente dice, wow, no sé si la quiero probar. Pero finalmente todos la terminan probando y es tan pura, es tan óptima, que a la gente, hasta algunos se repiten. ¿Por qué? Por curiosidad. No, y es verdad, es muy lindo. Así que bueno, es un ejemplo simple de cómo nosotros queremos ser coherentes. Y para ser coherentes y poder transmitir eso a nuestros productores, tenemos que hacer cosas. Cosas que sean, por sobre todo, mostrables y auditables. Se pueden ver, se pueden tocar. Y eso es lo que para nosotros es fundamental.
Me encuentro buenísimo que se hayan adelantado. Me alegra enormemente que haya sido este cambio y mostrar también cómo las mujeres tenemos algo, tenemos mucho que aportar dentro de la producción, sobre todo en áreas que no son generalmente masculinas, como femeninas, me refiero como a la industria, y que vamos dejando huellas, vamos dejando marca. Así que esa fue una agradable sorpresa de esta conversación, Nelson. Te quiero agradecer tu tiempo, que te hayas tomado un café a lo mejor junto con nuestros auditores y dejarlos invitados para una nueva conversación a través de PaiLog. Muchas gracias, Nelson.
Rocío, ha sido un verdadero placer y un gusto poder conversar de algo que nos apasiona a todos, que es la sustentabilidad. Y esto que aparece como una moda, ya dejó de ser una moda, pasó a ser un modo de vida. Y ese modo de vida al que tenemos que cada día convencer a más personas para que no lo hagan por presión. Se convenzan de que es la mejor forma. Y agradezco tu tiempo, tu espacio y muchas gracias. Y bienvenida cuando te toque visitar la planta, venir a Santiago, conocer la planta de Cerrillos y que te atrevas a probar un sorbito de agua potabilizada. Un gran abrazo y gracias.
Vamos a aceptar el desafío. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad.